Dijimos al comienzo del programa que íbamos a hablar de Venezuela, y para hablar de Venezuela recurrimos a la gente que entiende, porque uno puede tener su postura, uno puede tener una visión concreta de lo que pasa en Venezuela. De hecho, durante la semana hemos hablado con venezolanos que en Santa Fe se han manifestado en un par de oportunidades y que son contrarios al gobierno de Maduro y antes al chavismo, pero en este caso uno de los integrantes de Mundo Sur, un organismo creado por gente vinculada con la ciencia política, con el análisis internacional, en el que revistan Jorge Tayana, un montón de gente muy talentosa, nos permite llegar a ese tema con un poco más de fundamento. Marcelo Brignoni es uno de los que integran Mundo Sur y con él vamos a conversar. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día.
Buen día, Beta, ¿cómo te va? Buen día, Nati, y a tu numerosa audiencia. Te escucho con un poquito de dificultad, con algunos ruidos en la línea, Beta.
A ver, no sé qué, no sabemos qué es lo que pasa.
Ahora bien. Te escucho mejor.
Bueno.
Ahora bien.
Bueno, contame, Marcelo, esta semana ha habido manifestaciones de respaldo a Maduro, pero también han crecido en número, porque la verdad que la primera fue una lágrima, los actos de la oposición, que de alguna manera lidera, porque alguna denominación hay que darle, Juan Guaidó. ¿Cómo están viendo ustedes desde Mundo Sur el tema venezolano?
Mira, primero me parece que hay una pequeña introducción, ¿verdad? Claramente, hay un fenómeno todavía no del todo estudiado ni asumido, que es un fenómeno que debe tener unos 15 años, que es la transformación de gran parte de los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación internacionales, de lo que eran originariamente, que eran emprendimientos empresariales llevados adelante por familias o por gente con intencionalidad de vincular a los medios de comunicación, en medios que pertenecen a grandes empresas multinacionales que se dedican a otros negocios. Gran parte de la industria petrolera tiene muchísimos intereses por haber comprado medios de comunicación, y son los que llevan adelante una agencia internacional sobre el bien y el mal. Cuando uno escucha que el mundo cuestiona a Maduro, y de ese mundo que escucha a Maduro solamente hay 12 países que han expresado el desconocimiento de su situación como presidente de la República, uno dice, pucha, ¿cómo? El mundo son 12 países. Porque todos los demás países que integran Naciones Unidas, ninguno cuestiona la legitimidad del gobierno de Maduro. Las Naciones Unidas no cuestionan la legitimidad del gobierno de Maduro. La Organización de Estados Americanos no cuestionan el gobierno de Maduro. La Unión Europea no cuestiona la legitimidad del gobierno de Maduro. La Unión Africana no cuestiona la legitimidad del gobierno de Maduro. La Organización de Países Petroleros tampoco. La Liga Árabe tampoco. ¿Esto significa que en Venezuela no haya problema? No. Pero significa que nos quieren vender una realidad que solo existe en los medios de comunicación y no en la realidad. Uh-huh. Básicamente, el punto central es una vieja discusión que, ayer se cumplieron 20 años de la asunción de Chávez como presidente y hubo actos multitudinarios en Venezuela, en toda Venezuela, producto de esa situación, pero el punto central del millón es que Venezuela es hoy la reserva petrolera mundial número uno y la reserva de oro y minerales número dos. Uh-huh. Sin introducir ese análisis en el debate, es imposible entender lo que pasa en Venezuela. Y la reserva petrolera número dos en el mundo es Arabia Saudita. La pregunta sería, ¿en Arabia Saudita están garantizados los derechos humanos y la democracia? ¿Y solo es un problema de Venezuela o también es un problema de Arabia Saudita? Y si fuera un problema de Arabia Saudita, que troza periodistas en sus embajadas y lo disuelve en ácido, ¿por qué no hay ningún pronunciamiento sobre Arabia Saudita? Sería una pregunta también a llevar adelante. Uh-huh. Y la respuesta es relativamente sencilla, Beta, no hay ninguna reflexión sobre Arabia Saudita, porque Arabia Saudita lleva adelante la explotación de su petróleo con empresas petroleras occidentales, y Venezuela lleva adelante la explotación de su petróleo con una empresa petrolera estatal.
Claro.
Ese es el punto central del que después deducen los debates sobre los derechos humanos, las dificultades sobre los gobiernos, las características de los opositores. El gobierno venezolano, desde la asunción de Hugo Chávez el 2 de enero del 99, el 2 de febrero del 99, hizo 25 elecciones. De esas 25 elecciones perdió solamente dos, reconoció el resultado de las dos que perdió y las otras 23 las ganó. Y a pesar de estas 23 elecciones, contra ninguna hecha en Arabia Saudita, que gobierna una dictadura de una sola familia, Arabia Saudita es un país que cumple los estándares morales y políticos de Occidente y Venezuela no. La verdad que es un cuento de jardín infante, pero también es muy difícil intentar explicar con algún nivel de información cierta que una operación internacional montada sobre medios de comunicación perteneciente a empresas multinacionales es algo que tenga que ver con un debate sobre la democracia y los derechos humanos.
Estuve leyendo, Marcelo, en los últimos días un interesantísimo artículo acerca de los fracasos de Donald Trump en los Estados Unidos, en su política económica, acerca de la posibilidad hasta de un juicio político al presidente de los Estados Unidos y de esa decisión de volcar sus esfuerzos en el patio trasero latinoamericano, particularmente en este caso en Venezuela, pero no solo. También en Bolivia, también en Ecuador, ¿por qué no decirlo? También en la Argentina. ¿También hay algo de eso en todo este movimiento?
Ahí, básicamente, me parece que pasan dos cosas, Betanín. La primera es, como siempre sucede en gobiernos que empiezan a tener dificultades hacia lo interno, la búsqueda de un objetivo extranjero para unificar el frente interno y quitarle margen de acción a la oposición es algo más viejo que la política. Un ejemplo para que entendamos todo fue la decisión de Margaret Thatcher de incentivar la guerra de Malvinas para consolidar su liderazgo interno en Gran Bretaña en 1982, donde venía bastante dificultosa su gestión de gobierno. Y por otro lado, porque hay una situación que es absolutamente clara, que es que Estados Unidos pierde influencia a nivel internacional a paso acelerado. Uh-huh. Hay dos hechos sucedidos durante 2018 muy notorios. Uno de ellos fue la imposibilidad de derrocar el régimen de Corea del Norte, como denominan ellos, y no solo esto, sino tener que retirarse casi derrotado a partir de un acuerdo chino-ruso que fomenta la reunificación de Corea con el aval de Corea del Sur, histórico aliado de Estados Unidos. Y Estados Unidos perdió todo tipo de influencia en esa zona y se retira de la zona de Asia Pacífico y de la península coreana sin ningún triunfo geopolítico. El segundo gran fracaso de la política norteamericana internacional del 2018 fue su operación en Medio Oriente, que pretendía una situación de dos fases. La primera, derrocar al gobierno sirio. Obviamente, siempre que Estados Unidos quiere derrocar un gobierno, lo intenta hacer en nombre de la democracia y la libertad, nunca en nombre de quedarse con los recursos naturales de ese país al que destruye. Uh-huh. En este caso, en Siria, el intento era combatir al ISIS, y para combatir al ISIS era necesario derrocar al gobierno. En realidad, lo que se buscaba ahí era evitar que se instalara un puerto petrolero que está en construcción en el Mediterráneo. El único puerto petrolero en construcción en el Mediterráneo fuera del control de las empresas petroleras occidentales, y la búsqueda de obtener el gobierno sirio era para impedir que ese puerto petrolero se construyera y que permitiera que ahí embarcara petróleo iraní y que ese fuera un centro de distribución ajeno a la influencia de las empresas petroleras occidentales. Uh-huh. Y por otro lado, en el marco de eso también, esta idea de trasladar la embajada norteamericana desde Tel Aviv a Jerusalén. Jerusalén es un territorio internacional que ningún organismo internacional reconoce forme parte del Estado de Israel, y en esta política no lo han seguido más que tres o cuatro países en el mundo. O sea, Estados Unidos pierde influencia a nivel global, pierde influencia económica a mano de China, pierde influencia geopolítica a mano de Rusia, y esta idea de tratar de manotearse el control total de América del Sur también tiene que ver con las propias dificultades que empieza a padecer el gobierno de Donald Trump. Y si vos te fijás, también hay una subestimación en el análisis de entender lo que significa la importancia del negocio del petróleo venezolano al interior de Estados Unidos, no solo en términos de volúmenes de inversión y de negocio, sino en términos de volúmenes de mano de obra. La industria del petróleo de procedencia venezolana en Estados Unidos otorga más o menos 170.000 puestos de trabajo, distribuidos en casi 7.000 estaciones de servicio de una empresa petrolera venezolana rusa que se llama Citgo, y en tres enormes refinerías de petróleo venezolano que se encuentran en los estados de Nuevo México, de Texas y de Luisiana en Estados Unidos, que dan trabajo a esta cantidad de gente y que generan esta cantidad de negocios. La imposibilidad del gobierno de Estados Unidos de someter a Venezuela a sus arbitrios en términos de explotación petrolera es lo que determina todo este comportamiento, que inclusive le produce niveles de cuestionamiento interno a Donald Trump, porque los gobernadores de estos tres países que yo te señalaba, los legisladores de estos tres estados que yo te señalaba y mucha de la dirigencia del Partido Demócrata ve en este, entre comillas, error estructural sobre la política de Venezuela del gobierno de Natural, la posibilidad de acelerar el juicio político, que de hecho tiene estado parlamentario en el Congreso de Representantes, que hoy ya tiene un presidente demócrata en la figura de la representante Nancy Pelosi.
Marcelo, bueno, con todo esto que escribís queda claro que Venezuela no es una dictadura como nos intentan hacer creer desde varios medios de comunicación, pero que sí se encuentra en un estado de caos absoluto. Y esta semana, o principalmente la semana pasada, que fue donde más tensión se vio, al menos en los medios de comunicación, escuchaba un venezolano que decía, bueno, yo seguiría apoyando, digamos, el gobierno de Maduro, porque vengo desde Chávez, vengo en este partido, pero me gustaría que a través de esto que está pasando, de esta cosa, bueno, cuasi ridícula que hizo Guaidó de autodenominarse presidente de Venezuela, y que el resto de los presidentes latinoamericanos, principalmente el nuestro, que fue el primero en reconocerlo como presidente de ese país.
Y dicho sea de paso, déjame interrumpirte, involucrarse en un conflicto en donde participan China, Rusia y los Estados Unidos.
Sí, sí, sí.
Una maravilla de estadista.
Sí, 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 sí. Este venezolano decía que por lo menos esto que está pasando sirva para que otros países, quizá a través de Guaidó, que no es una persona con la que este venezolano estaba de acuerdo, digamos, puedan quizá entender cuál es la situación real de Venezuela, entender que no es una dictadura, y que tenía la esperanza de que los dos bandos en algún momento puedan llegar a algún tipo de negociación. ¿Es esta una salida posible? ¿Cuáles son las posibilidades de que los dos bandos, el bando de Maduro y el bando de Guaidó, lleguen a algún tipo de acuerdo o algún tipo de negociación?
Dos pequeñas correcciones, Mati. Primero, no son dos bandos.
No hay bando, es lo que
es
yo te iba a decir.
El gobierno y la oposición.
Así es, efectivamente.
O sea, es lo mismo que suponer que Macri y sus opositores son dos bandos.
No, claro.
No son dos bandos, el gobierno y la oposición. La primera característica que tiene que tener la oposición de cualquier país para actuar en la búsqueda de soluciones dialogadas es reconocerse mutuamente.
Seguro.
El gobierno de Maduro reconoce institucionalmente la existencia de la oposición. La oposición no reconoce que el gobierno de Maduro sea el gobierno de Venezuela. Ese es el principal
problema. Es más, propone elecciones como salida a la crisis.
Imagínate este escenario. Se junta Naciones Unidas. Lo llaman a Macron y le dicen, señor Macron, hemos estado observando 14 marchas consecutivas de miles de franceses pidiendo su destitución, que usted ha reprimido, le ha sacado el ojo a 160 personas y 400 heridos y 3.300 presos políticos producto de las manifestaciones. Le exigimos inmediatamente que convoque elecciones. ¿Vos imaginás, Nati, que eso sería posible?
No, por supuesto que no. A mí me parece hasta ridículo lo que han hecho, digamos.
Hay un pensamiento colonial que pretende hacer que nosotros creamos cosas que solamente existen en el ámbito de la metafísica y no de la realidad.
Claro.
Entonces, este es el primer punto. Y el segundo punto que a mí me parece imprescindible es entender que no es que la gente desconoce lo que sucede en Venezuela. Todos los dirigentes políticos con algún nivel de información más o menos medio de lo que pasa en Venezuela saben lo que pasa en Venezuela. Lo que pasa es que la mayoría de esa dirigencia política creada al calor de estos últimos años, con las amenazas de persecución y encarcelamiento de los dirigentes que no están de acuerdo con esas opiniones, prefieren hacerle de claque a la llamada de las embajadas norteamericanas de los países que a fijar una posición que tenga que ver con la defensa de los intereses de sus países.
Bueno, me corrijo entonces, ¿cuál sería la salida política a esta situación?
Mira, la salida política está planteada en el marco de la resolución de los organismos de Venezuela en dos aspectos que son centrales. El primero es la autodeterminación de los pueblos.
Uh-huh.
Y el segundo es la opción pacífica.
Así es.
O sea, lo que está claro que no puede ser una solución para Venezuela es la intervención extranjera o la invasión militar.
Sí,
o sea,
sí.
Si tenemos claro lo que no es una solución para Venezuela, en lo que se supone debiera ser la solución para Venezuela, ninguna de estas dos opciones, que son las que hoy empuja el gobierno norteamericano y sus presidentes empleados de América Latina, estarían pensadas. Uh-huh. Y son las dos opciones que se están pensando. Bueno, el papelón del presidente Macri recibiendo uno de sus empleados del bloque de Cambiemos de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, autoadjudicándole el rol de embajador, y la claque de los periodistas, que algún día se escribirá un libro sobre la actuación del periodismo en estos 4 años, Betanín.
Sí. Tendríamos que darnos esa tarea.
Pochornosa y sin antecedentes, Nati. Es una cosa que no resiste.
Bueno, agregando a tu analogía que hacías antes con Francia, si de repente pasa esto en Francia y hay algún argentino por ahí y quiere ser el representante del gobierno de Macri, de repente en Francia, de la nada, puede llegar a pasar, porque en Argentina pasan estas cosas. Una amiga de Macri es la representante del gobierno de Guaidó en Argentina.
Como Beta sabe, yo tengo bastantes amigos franceses, y le decía que iba a ser difícil que los chalecos amarillos, bueno, subieran su popularidad en Argentina si no cambiaban el color de sus chalecos. Pero...
Marcelo, como...
una broma de salón.
Como siempre, gracias. Sé que un domingo es difícil. Beso a Victoria, beso a los chicos, y por supuesto volveremos a molestarte, toda vez que nos interesa mucho la opinión de Mundo Sur y nos interesa mucho tu reflexión personal y nos interesa seguirte. Últimamente cada vez más en más medios aparece la opinión del grupo y tuya personalmente, uno de los más radiales. Allí está Martín Granoski, está Jorge Tayana, mencioname algunos más de Pedro Brieger, algunos.
Bueno, Carla Borde, recientemente electo presidente del bloque de parlamentarios del Mercosur en Montevideo. Ahí está Eduardo Valdés, ex embajador argentino en el Vaticano. Ana Jaramillo, rectora de la Universidad de Lanús. Gustavo Marini, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario. María Igonet, ex vicepresidenta de la Asamblea Euro-Latinoamericana de Parlamentarios, una cantidad de compañeros y compañeras, de los que yo felizmente fui honrado e invitado a participar de ese grupo de trabajo que me intenta llevar adelante sobre todo estas cosas, tratar de generar información para que uno, más allá de la opinión que quiera tener sobre los temas, en este caso sobre Venezuela, que puede ser la que decida, la opinión a la que arribe sea a partir de tener la totalidad de información y no únicamente lo que repiten como publicidad medios de comunicación que han decidido dejar el periodismo y pasar a la publicidad.
Un millón de gracias como siempre, y una recomendación: El fin del periodismo, libro que en algún momento escribió, El fin del periodismo y algunas otras buenas noticias, que alguna vez escribió Sergio Ciancaglini con Claudia Acuña, y que marcó un antes y un después, antes incluso que Ramona.
Cierto, Beta, es una muy buena recordación y cita obligatoria de lectura.
Abrazo grande, Marcelo.
Otro para vos. Abrazo para Nati, para vos y para toda tu innumerable audiencia.
Muchísimas gracias.